Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, Nicolás Maduro, ya lo adelantábamos, se ha reunido con Raúl Castro en Cuba, su mayor aliado político en la crisis que enfrenta Venezuela. Y lo ha hecho precisamente horas antes de la histórica visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a quien, por cierto, Maduro acusa de alentar el golpismo.
Y ahí está, yo diría que Nicolás Maduro vaya a Cuba, no es noticia. Que se entreviste con Raúl Castro y que sea recibido por Díaz-Canel, tampoco es noticia. La noticia es que se produce pues unas horas antes del arribo del presidente Barack Obama a Cuba, sobre todo cuando las relaciones entre Cuba y Estados Unidos mejoran y se deterioran las relaciones de Venezuela con Estados Unidos. Pero a su vez, Cuba ha lanzado y lo ha hecho públicamente su apoyo irrestricto al gobierno de Nicolás Maduro.
Pero mi amigo, realmente dice Maduro que no es así, que su viaje a Cuba es para ordenar el plan de cooperación de trabajo conjunto para el 2016.
Yo no lo dudo, pero el ordenamiento se produce unas horas antes de la llegada de Obama.
Y dice además, con visión de largo plazo.
Bueno, tenemos ya en línea telefónica a Horacio Medina. Horacio Medina, exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, un activista venezolano, se encuentra aquí en la ciudad de Miami. Y realmente, bueno, pues es un placer que regrese a este programa Las Noticias como son. Horacio, saludos, bienvenido nuevamente.
Bueno, saludo a ustedes, amado José Luis, gracias por permitirme conversar con ustedes y con su audiencia. La verdad es que armando ese rompecabezas que ustedes pusieron allí, se complica el asunto, ¿no? Pero hay otra cosa además, que sucede también luego de que Obama ratifica la situación de amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de Venezuela y que pide que lo más pronto posible se elija un gobierno democrático en Venezuela. No, todo eso son elementos importantes que hay que ir sumando. A mi modo de ver las cosas, y no estoy descubriendo nada, la situación en Venezuela se agrava horas por hora. Definitivamente es muy complicado desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la gobernabilidad. Todas las encuestas revelan las que se han hecho de diferentes tendencias, inclusive una de una tendencia siempre proclive hacia el oficialismo. Ha dicho que el 80%, otras dicen el 85%, el 80% de la población venezolana quiere un cambio en el modelo político, quiere un cambio en el gobierno, quieren que Maduro deje el gobierno. Y estar con 80% pidiendo eso no es un signo de gobernabilidad. Además de esto, todo lo que significa la violencia, la escasez de medicina, de alimento, ahora la amenaza seria de un racionamiento eléctrico, y ya como decían alguna vez allá en Cuba, en Venezuela no van a haber cortes de luz sino alumbrones, porque la gente va a extrañar la luz y solamente va a ver cuando llega. Y esto ya está comenzando a suceder, porque de verdad que la situación hidroeléctrica del país es complicada, y la termoeléctrica fue producto de una gran cantidad de robos y fraudes, que por cierto está muy involucrado allí un par de grandes amigos, uno cubano y uno venezolano, señor Ramiro Valdés y el señor Ali Rodríguez Araque, durante cuya gestión se desaparecieron 20 mil millones de dólares que estaban destinados al sector eléctrico. Entonces, la situación en Venezuela es muy complicada. Maduro es exactamente lo que querían los Castro, un personaje que hace bien su trabajo, pero que no sabe qué hacer si no se lo dicen. Y obviamente él tiene que ir a La Habana a buscar la dirección, a buscar qué vamos a hacer ahora, busca que le den instrucciones, porque de otra manera no funciona. Y yo creo que los Castros están jugando un juego, a mi modo de ver las cosas, de sobrevivencia bastante inteligente. Ellos saben que tienen los intereses de los Estados Unidos ahora, que subyace, a mi modo de ver las cosas, también una decisión que sonó para muchos contraria, para otros no tanto, pero que para mí tiene un trasfondo importante, y es la pelea por las inversiones de China en América Latina, incluyendo a Cuba. China ha hecho inversiones y viene creciendo en su influencia económica en Cuba, y esto de alguna manera se convierte después también en una influencia política, como ha sucedido en Venezuela, como ha sucedido en Ecuador, como ha sucedido en algún momento determinado en Argentina, ahora con el cambio de gobierno va a la contraria, ha sucedido en algunos países centroamericanos. Entonces es mucho más que solamente el hecho de Cuba. Tener presencia en Cuba implica también un cambio en la influencia de los Estados Unidos en América Latina, en toda la región, y para eso se necesita la paz en Colombia y se necesita en Venezuela un gobierno de estabilidad. Si en Venezuela ocurre un estallido social, puede ser realmente impactante para toda la región. Entonces, creo que hay que verlo muy en detalle. Esto es mucho más de lo que se ve en la superficie, es mucho más lo que hay debajo de la mesa.
Claro, y hay diferencias, lecturas que se vienen haciendo de la situación venezolana, pero volviendo al tema, ¿no?, de la presencia de Maduro en Cuba, pudiera ser que en este caso, como Cuba es la sede del diálogo que sostiene o el proceso de paz, la FARC, con el gobierno de Colombia, también a pocas horas de llegar el presidente Obama a La Habana, pues nada, que Maduro le haya pedido, le pida a Raúl Castro que sea la tabla de salvación, el salvavidas que estreche la mano nuevamente entre Venezuela y Washington. Eso no se puede descartar tampoco, ¿verdad?
No, por supuesto. Y mucho se ha hablado, Solís, de ese triángulo que ha significado el Papa Francisco, Obama y Cuba, y que podría ser perfectamente Castro el interlocutor para buscar una salida negociada en Venezuela. Repito, yo creo que ni siquiera a Cuba le interesaría una salida, un estallido social en Venezuela, porque ante una situación como esa no hay nadie que tenga el control, la anarquía, cualquier cosa puede suceder, y definitivamente perdería de una manera u otra también el apoyo que Venezuela le brinda. Mientras que si se hace una salida negociada que permita de alguna manera que haya un periodo, una suerte de transición, también les permitiría prepararse mucho mejor para lo que viene después. Así que yo no descarto absolutamente nada. Lo que sí digo es un proceso muy complejo. Esta no es una visita como las otras. Lo decía, creo que Amado hace un rato, que Maduro vaya a La Habana no es una noticia, pero que vaya a La Habana después de lo que ha sucedido y dos días o tres días antes de que llegue el presidente Barack Obama, tiene una significación importante.
La salida negociada, esa palabra, ella en sola es para hacer un programa, ¿no? Esa frase solamente sí, es para hacer un programa, sí. Pero ¿sería una salida negociada con Maduro, sin Maduro? ¿Estaría dispuesto el gobierno cubano a sacrificar a Maduro por tal de mantener a Venezuela más o menos en el estatus actual?
Bueno, mira, yo he llegado a la conclusión de que el castrismo es capaz de sacrificar a quien sea por permanecer en el poder o por buscar de alguna manera alguna continuidad y seguridad de los que se van a quedar en el poder. Y yo no vería en absoluto nada extraño que sacrificaran a Maduro. De hecho, dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela hay un sector muy importante que está viendo el más allá, está viendo un poco más allá de lo que es Maduro. Al salir Maduro y haber una transición y unas posibles elecciones, el PSUV no muere, el PSUV es el partido más grande que quedaría en Venezuela. O sea que habrá Partido Socialista Unido después de Maduro. Mientras que si se ocurre un estallido social, recuerda bien que este tipo de anarquía arrasa con los liderazgos de todos los partidos sin hacer distingo. Entonces, yo creo que hay una suerte de interés, y yo sé que a mucha gente le molesta la palabra negociado, pero bueno, uno negocia hasta cuando va a comprar una casa, un carro. Siempre hay cosas que se deben ceder, hay cosas que se ponen como puntos que no se ceden, y siempre se llegan a algunos acuerdos. Yo creo que es mejor negociar antes de que ocurran 80.000 muertos que negociar después que ocurran, porque al final del día siempre se termina negociando.
Y sin duda los tiempos han cambiado desde hace mucho tiempo y todo va a la mesa de negociación, Horacio. Ajá. Y quería preguntarte, muy tensa la situación también porque vemos cómo el Tribunal Supremo de Justicia nuevamente convalida la extensión del llamado decreto de emergencia económica de Maduro, que la oposición, en este caso, ¿no?, la Asamblea Nacional, había pues rechazado esta misma semana la segunda intención por parte del gobierno de Maduro. Esto tensa aún más la situación porque es el decreto económico el que quiere imponer Nicolás Maduro por al menos 60 días.
Claro, ese decreto económico lo único que le ha servido es para saquear de una manera mucho más libre todo lo que queda en Venezuela. Le ha permitido el decreto sobre el arco minero, que ha repartido a diestra y siniestra las concesiones del oro, del diamantes, de coltán en Venezuela, y además de esto ha servido para firmar algunos otros acuerdos que, dicho sea de paso, en el momento de que se restaure un gobierno democrático, un proceso de transición, son absolutamente inválidos porque ninguno ha sido convalidado como como constitucionalmente dice, por la Asamblea Nacional. Es obvio que se está jugando a la confrontación de poderes. Es obvio también que desde la oposición se está salvando los puntos, y lo que se está haciendo es recargando toda la responsabilidad del fracaso de ese decreto económico, que es claro y evidente hasta ya los dos meses que llevamos y los próximos tres o cuatro meses, porque nada de las alternativas que están sobre la mesa van a resolver la situación. La situación económica en Venezuela pasa por un cambio en el modelo político, y claro, eso la gente ya lo ha comprendido.
Nos queda un minuto en el programa apenas. ¿Hay salida constitucional en Venezuela lo que está haciendo la Asamblea en la oposición? ¿Hay salida realmente a través de de cualquiera de las tres vías?
Yo creo que, mira, al final del día esto va a terminar en las manos de lo que se llama un arbitraje que está dentro de lo que es la Fuerza Armada Nacional. Yo creo que en la Fuerza Armada Nacional también hay una suerte de fractura, que son tres porciones importantes. Aquellos que son del famoso 4F del chavismo, los que están de alguna manera institucionalmente definidos y los que de una u otra manera pertenecen a todos estos clanes y mafias. En este momento hay una insistente posibilidad de que se busque un periodo de transición, una salida negociada dentro del marco constitucional. Y yo creo que en eso hay que insistir. Siempre hay que darle una oportunidad a la política para que la política lo resuelva. Y recuerda, en política una noche es una eternidad, ¿no? Así que yo creo que sí es posible, y yo creo que en las próximas semanas o meses lo vamos a ver.
Muy bien. Horacio, gracias. Horacio Medina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un activista venezolano, exgerente general de convenios corporativos de PDVSA.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, le ha tocado el momento a la política estadounidense, cada vez más caliente y candente.
Digamos, el momento de la verdad.
Todavía no está el momento de la verdad, aunque hay muchas verdades que han llegado para algunos de los candidatos, sobre todo el Partido Republicano.
Mi amigo Guillermo Martínez, también Luis Pavón Roca, que son nuestros analistas políticos, el pasado viernes lo adelantaban. Marco Rubio termina el martes precisamente lo que todos conocemos ya, su contienda, su aspiración por la presidencia de los Estados Unidos. Bienvenido, Guillermo.
Muchas gracias.
Acertado.
Sí, da pena. Es una duda, persona decente, claro, pero en la claro. política las personas decentes a veces no llegan a ningún lado.
¿Y qué usted quiere decir? esa frase con la que usted comenzó encierra muchas cosas.
Sí, cierto. Mira, Marco Rubio era demasiado... persona decente para poder enfrentarse con alguien como Trump. Trump lo empezó a pinchar y a pinchar y a pinchar, y cuando Marco Rubio reaccionó de la única forma que no podía ganar.
Entrar al ruedo de Donald Trump. Claro, que es el que sabe lanzar los golpes en ese estilo. Luis Pavón Roca, bienvenido.
Saludos.
Amigo.
Saludos a todos.
Usted también acertó, mi amigo, ¿eh?
Sí, bueno, yo no sabía que había acertado tan fuertemente, porque yo pensaba que iba a perder, pero no pensé nunca que iba a coger la pela que cogió. O sea, fue patético perder por casi 20 puntos
en su estado, sí señor.
Y entonces, yo creo que, no pongo en duda que es una buena persona, no lo conozco personalmente, pero se ve que es una persona seria y decente. Pero yo creo que era predecible lo que estaba pasando desde un principio. Yo creo que el haber escogido enfrentarse a Jeb Bush no fue una buena estrategia. De hecho, la información que yo tengo es que la gente de Jeb Bush en Florida no solamente no lo apoyó, sino que lo boicoteó. Luego de eso, su posición en inmigración no le representó votos de la comunidad cubana en el sur de la Florida. Y por tercero, su posición con relación a Puerto Rico, que dijo una barbaridad en uno de los debates, una barbaridad para algunos puertorriqueños, para otros pues les pareció bien, pero dividió el voto puertorriqueño y tampoco lo materializa. Así que si tú en la Florida te quedas sin los blancos de Bush, sin los puertorriqueños, sin los cubanos, no ganas ni el puesto de recogedor de basura.
Pavón, él ganó el voto cubano en el sur de la Florida. Es el único lugar donde ganó. Pero estoy de acuerdo contigo, él se buscó demasiados enemigos demasiado pronto cuando él no él tenía que guardar la pólvora para cuando él fuera mayor de edad. en estos momentos es demasiado niño para hacer nada.
Y enfatizando lo que tú dijiste, Guillermo, y creo que lo dijimos la semana pasada, o sea, uno tiene que tener mucho cuidado en la vida, no en la política, en la vida, de no jugar el juego del otro, claro, a menos que uno sea un experto en ese juego. A mí me pasa cada rato en el tribunal, yo no puedo permitir que el caer en la técnica del otro abogado, porque pierde, o sea, tú tienes que jugar tu juego y que el otro venga a jugar tu juego. Y cuando él bajó al nivel del betún, decimos en Puerto Rico, con las estrategias estas de Trump, pues tú no le vas a ganar a Trump en ese juego, punto. Y eso fue lo que pasó, o sea, perdió lo poquito que tenía, aparte que, oiga, solamente ganó Minnesota y Puerto Rico.
Solamente.
Y Washington DC.
No, y el voto cubano, sí, es verdad. Ganó el voto cubano, pero no fue un voto, digamos, abrumador, contundente, correcto, ¿no? Como para compensar el centro y el norte. Correcto. No fue así.
Bueno, eso fue lo que quise decir. O sea, no, tú hubieras esperado que no los cubanos azules, que los cubanos en general reconocieran a uno de los suyos. Exacto. Y fueran allí masivamente.
Señores, no se equivoquen. El voto cubano no es ni siquiera mayoría en el condado de Dade.
Si es demócrata, si es republicano, claro.
No, o sea, si es republicano, quizás, pero en una elección general, no. El voto cubano, el estado de Dade, siempre que yo he sido, ha sido un estado demócrata.
Siempre ha sido
un lo demostró un condado, nuevamente un condado. Con el resultado que se lleva también Hillary Clinton. Exacto. En el supermartes, demócrata.
Exacto.
Bueno, hablando, creo que era Pavón el que tocaba el nombre o mencionaba a Donald Trump, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ¿qué me dice usted? Vamos con usted. Hay un grupo de republicanos que están moviendo cielo y tierra para frenar al señor Trump.
No, esto es, perdóname, Pavón, pero te introduzco, o sea, agrego a lo de José Luis. Increíble, yo creo que si no es único o no es por primera vez, creo que muy pocas veces se ha dado. Tu propio partido te hace campaña en contra. El partido contrario te hace campaña en contra y tú sigues teniendo buenos números y sigues ganando. Esto prácticamente no se entiende.
No se entiende, pero noten una cosa, y yo lo estoy notando hace 2 semanas. El señor Trump está cambiando su estrategia, está cambiando su discurso. Yo no sé si Guillermo está de acuerdo conmigo, él tiene mucho más experiencia que yo.
Más viejo que tú soy, sin duda.
Yo no quise decir eso. Experiencia ya, como analista, eres un decano de los analistas.
De lo agradezco.
Trump empezó como un loco, diciendo locura, capturando la imaginación de la extrema derecha con esta el muro de los mexicanos y todas esas cosas que son medias locas. Pero con eso yo creo que fue una estrategia de ganar las primarias. Ya viendo, prácticamente yo le adjudico ya la candidatura, yo creo que el hombre está reinventándose. Y noten, como si usted le quita el discurso del Trump, la locura, o sea, el flair, el entertainment, esta hipérbole que él usa, y va a las posiciones. Es un candidato mucho más de centro que Ted Cruz. Ahora está hablando, antes le quería meter bombazo a todo el planeta, ahora está hablando de que él es un deal maker y que él es un hombre de negocio y que es lo que sabe hacer esos negocios y que es lo que va a hacer es llegar a entendidos que sean favorables para Estados Unidos desde una posición de fuerza, pero entendido, ¿no? Ya no está bombardeando el planeta. Ojo, podemos estar viendo una virazón y donde se literalmente se posicione frente a una Hillary Clinton como el anti-establishment que también es anti-establishment. Sé que no se entendió, pero es que así que está la campaña.
Sí, pero sería, en tu opinión, sería cambiar un discurso más hacia el centro, con una imagen conservadora, quizás, con un teatro conservador.
Un teatro conservador, pero sí, o sea, minimizar la locura, minimizar la cosa esta de desquiciado. Uh-huh. Y un mensaje que empiece a ser mucho más de centro. Y que entonces Ted Cruz se quede como una especie de extrema derecha, que lo es, claro, que da miedo, fundamentalista religioso, que para los republicanos será bueno, pero para ganar una elección no creo que pueda ganar una elección.
Déjame decirte solamente una frase que dicen los judíos: de tu boca al oído de Dios. Ojalá tengas toda la razón, mi querido Pavón. Ojalá que Trump busque el centro. Ojalá que modere su discurso. Ojalá, ojalá y ojalá. Pero yo a Trump no le creo ni siquiera cuando está diciendo la verdad.
No, no, Guillermo, estamos de acuerdo. Yo creo que precisamente si hace eso, que es lo que yo creo que está haciendo, más peligroso se torna, porque entonces te das cuenta de que es un efecto histriónico, que es un gran artista y que sabe Dios qué va a hacer si llega.
Precisamente. O sea,
yo prefiero bregar con el loco de derecha arrematado.
Sí, yo también.
Está parado.
Espérate, no, yo tengo mi orden. Yo voto con toda tranquilidad por Cruz o por Clinton. Con toda tranquilidad por cualquiera de los dos. Por Trump no voto ni siquiera para barrendero en la calle 8.
Y más cuando sorprenden sus declaraciones, que dice él, ¿no?, que habrá disturbio, prevé disturbio, si no lo eligen como el candidato republicano porque es el que más voto tiene.
Ese es el otro tema. El otro
Eso
tema
es
caliente.
Peligrosísimo.
¿Qué pasa?
Bueno, pero oiga, señores, tiene un buen punto.
No,
oiga,
señor. No, señor.
Ha ganado sus votos y si le van a hacer un truco para quitar la candidatura, ojo.
Pero espérate, vamos.
Ojo, ¿creemos en la democracia o no creemos en ella?
Sí, pero la democracia dice 1237.
Perdón, delegado. Con todo respeto.
Y cuando lo tengan, si se lo quieren quitar, como de hecho está pasando.
Con todo respeto, me voy a alinear ahora con Pavón Roca. Vamos a suponer que llegue con 1200, que técnicamente no llegó a 1237, que es el mínimo para tomar la candidatura. Será legal, pero no es moral ni es estético al hombre que más votos y más pasión dentro del Partido Republicano tiene quitarle la candidatura porque el establishment, es decir, lo que dirigen el partido, no están de acuerdo con él.
Entonces nosotros no creemos en la ley.
Bueno, sí, pero...
Pero hay leyes
no creemos en la ley porque la ley dice que tienes que tener 1237 y ahora nosotros estamos diciendo...
Son dos cosas distintas, Guillermo. Yo creo que lo que estamos planteando es, si sacó 1200, que haya un proceso limpio y transparente, y si consigue sus 37 votos, que se le permita.
Ah, no, claro.
No que venga por ahí Romney o que venga un paracaidista y digan,
pero lo que dijo Trump fue que si él tenía por más o menos 1100 votos y el otro tenía 400. Óigame, señores, ya que Ted Cruz tiene cerca de 500 votos delegados para las elecciones. Así que Trump no puede decir, si yo tengo 1100, amenazar con disturbios, amenazar con que va a haber pelea en las calles. Oye, eso no es democracia.
Pero no estoy hablando de que lo que diga Trump sea lo correcto, sino hacer con él el partido de eliminarlo como candidato. Es donde está el punto.
Si él saca 1237 votos y tratan de eliminarlo, yo soy el primero en salir a defenderlo.
Pero si no llega,
si saca
con los
1236.
Y si llega con 1200 y Ted Cruz llega con 800.
¿Es Strong el hombre más popular en Estados Unidos?
Oye, perdón, no por salir
no, pero así. Con esos números, señores, habría que abrir el piso.
Claro.
Exacto.
En una segunda ronda y gana el que gana.
Claro,
lo que pasa es que esos votos de Trump están bien fuertes.
Ah, bueno.
Ah, o sea, esos 1200 se van a quedar en 1200. Yo no creo que tú vayas a ver.
Hay que acordarse, quizás esto sería bueno traérselo a colación, particularmente al pueblo, a los cubanos que siempre han idealizado a Ronald Reagan, que en 1976 Ronald Reagan trató de hacer esta misma jugada contra el entonces presidente Gerald Ford. Fracasó, Ford fue el candidato, pero Reagan lo había debilitado de tal forma que Jimmy Carter derrotó a Gerald Ford.
Le ganó las elecciones.
Claro, y ese era mi punto. O sea, claro, hay que tener cuidado porque tú tienes una gente que tiene gente que se ilusionó con Trump y está participando en ese esfuerzo político. Yo no comparto su ilusión y yo no comparto su creencia en ese candidato, pero reconozco que la tienen. No. Entonces, y precisamente el discurso es uno de anti-establishment. Si viene el establishment y se comporta en el mejor de los casos, eso es lo que pasaría. O sea, entró el otro candidato y vas a sacar a 500.000 personas, varios millones de personas.
Sí.
Bueno, pues te quedaste en la nada.
Bueno, pues ahí lo dejamos.
Luis Pavón, muchísimas gracias. Buen fin de semana a usted por allá, por Puerto Rico.
Sí, señor. Bueno, pues ya lo teníamos ahí a Luis Pavón Roca, aquí a Guillermo Martínez. Muchísimas gracias.
A ustedes, señores.
Y seguiremos hablando de Trump la semana que viene.
No, de Trump, de Hillary, de Cruz y de todos ellos. Pero nos vamos. A Johnny Hilfer, gracias. También a Raúl Tápanes Estrella, a Danilo Fuentes. Y el lunes estamos de vuelta acá en una programación especial en Radio Martín.
Por la visita del presidente Barack Obama a Cuba. Amado Gil
y José Luis Ramos, buen fin de semana.